Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5 y 6, 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Ya sabes que aquí le hacemos la cobra a las malas noticias y a la política. Y nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso nuestra segunda calle positiva, la segunda calle positiva que monto, nos lleva hasta el Líbano, donde la corrupción y la crisis económica pues han desatado una oleada de protestas masivas por todo el país. Claro, manifestarse es un derecho, aunque a veces, como podemos dar fe los españoles, una concentración puede acabar en un episodio violento. Y esto es lo que ocurrió hace dos noches en Beirut, donde una mujer, acompañada de su bebé de 2 años, trataba de atravesar en coche una calle cortada por una multitud. Cierto es que los ánimos estaban caldeados y al escuchar los gritos el pequeño empezó a asustarse. Claro, esta madre, nerviosa, bajó la ventanilla y afeó a los manifestantes la actitud que estaban teniendo. Los manifestantes, lejos de enfadarse, decidieron tranquilizar al pequeño de esta manera. Le empezaron a cantar la canción Baby Shark, que tanto éxito ha tenido entre los niños este verano. La verdad que ver imágenes así reconfortan a uno. Los pequeños son sagrados y en medio de la barbarie los adultos debemos de tratar de comportarnos correctamente siempre. Digo yo que qué importantes son los valores humanos ante momentos difíciles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Tenemos que cantar un día. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Sí, hay que cantarla. Zaida, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Vamos a cantar esta canción
esta
un día,
lleva
¿eh?
Lleva 2 semanas cantándola en la redacción.
Hombre,
todo el día.
¿Pero quién es? ¿Qué? Da buen rollo, es una canción positiva.
Esto ha sido un bombazo este verano, sobre todo.
Claro. Bueno, tenemos que contar a los ponedores lo que nos espera a partir de ahora y hasta las 6 de la mañana. En unos minutos vamos a comenzar con un nuevo capítulo de mis series Zai favoritas, un repaso al ayer y al hoy de lo que se ha convertido en un fenómeno en lo audiovisual. Hoy en día, en las entrevistas personales para acceder, por ejemplo, a un puesto de trabajo, te preguntan qué serie estás viendo.
Casi,
es una cosa bastante complicada.
Para saber si vas a tener conversaciones,
claro,
en la hora del café.
Claro, sobre todo por si también lo sigue el jefe y tenéis de qué hablar en cualquier momento. Es todo por mi parte y hasta las 6 muchas más cosas.
Hombre, como cada miércoles, hoy también hablaremos del mundo del motor. Alfonso García nos va a contar, entre otras cosas, un algoritmo matemático que sirve para identificar a los buenos conductores. Y, por supuesto, tú le vas a dar la del pulpo a Carlos Herrera. A ver con qué le sorprendes.
Hoy hay también muy buenas canciones para recordar y sobre todo para descubrir para mucha gente y sobre todo para celebrar canciones que celebran cosas hoy, esta jornada del 23 de octubre de 2019. Estamos en alerta en muchísimos sitios. Mira, por ejemplo, Jefferson Junior me escribe a Facebook y me dice: Pulpo, ahora mismo estoy en Vic, aunque aquí no para de llover, a gota gorda, esperando para cargar y rumbo a Salamanca. Claro, es que esta criatura está en Vic y coge el camión o la furgoneta y viaja, y fíjate lo que va a atravesar en cuanto a la lluvia, porque el día viene complicado, ¿no, Zaida?
Viene muy complicadito, con nubes y precipitaciones en gran parte de la península y en las Islas Baleares. Inestabilidad que se notará sobre todo en el área mediterránea, con lluvias persistentes, y ojo porque tormentas muy fuertes en el tercio oriental peninsular y en las Baleares. Precipitaciones que podrían ser localmente torrenciales en Cataluña, y esa inestabilidad se irá extendiendo a otras zonas de la península, donde se esperan lluvias también, excepto en el extremo este. En Canarias, precipitaciones aunque un poquito más débiles. Y en cuanto a las temperaturas, aumentan las diurnas en Baleares y en los extremos nordeste y noroeste de la península. Sin embargo, bajan esas temperaturas diurnas en el resto de la mitad oriental.
Bueno, gracias, Zaida. Yo recuerdo a los ponedores que hay un montón de formas de entrar en contacto con nosotros. Una de ellas es nuestro WhatsApp para notas de audio, el 662-942-605. Ahí nos puedes dejar el mensaje que quieras, nos puedes pedir una canción, nos puedes pedir una dedicatoria para alguna persona, puedes mandar un saludo. Ayer, por ejemplo, hablábamos de pijamas. Pues claro, los mensajes que vamos a escuchar ahora son mensajes que los recogimos de cosas que pasaron ayer. Los ponedores nos contáis cosas de todo tipo y lo que más me gusta es conocer desde dónde estáis, cómo os llamáis y ese cierre que diga: soy ponedor. Por cierto, mando un abrazo bien fuerte a Antonio Castillón, que está en Mallorca. Un abrazo bien fuerte, Antonio Castillón. Sé que me estás llamando y te llamo hoy. Antonio, un fuerte abrazo. Vamos a escuchar nuestro WhatsApp de audio.
Buenos días, Pulpo y compañía.
Buenos
José
días.
José Palito, un vitoriano fincado en Granada. Aquí agarrado a la rosca. Yo pijama poco. Cuando hace mucho frío, como mucho, me pongo la parte de arriba. Me gusta dormir en pelota de toda la vida, desde pequeño.
Bueno. Buenas noches, Pulpo.
Gracias,
pues
José.
Mi color de pijama es el verde, porque yo trabajo en un hospital.
Ah, claro.
En mi servicio, que es paritorio, se utiliza el verde.
Qué
soy
bueno.
Ponedora.
Gracias.
Ah, buenas noches.
Hola,
pues,
buenos días.
¿Qué te voy a decir? A mí me hubiera gustado ser catador de vinos, para estar siempre a tono.
Ah.
Venga, buenas noches.
Gracias.
Buenos días, ponedores.
Buenos
desde
días.
Palma, aquí Marina.
Hola,
os doy un besito a todos. Y...
Muy buenos días, ponedora.
Buenos
desde
días.
Murcia, las Torres de Cotillas, en una fábrica, trabajando durante toda la noche.
Buenos días, Pulpo y compañía.
Gracias.
Llamo Lola.
Hola,
Lola
hola.
González Romero. Y soy ponedora.
Muy
desde
bien,
que se inició el programa. Yo todas las noches estoy aquí, perenne, oyéndoos a vosotros. La alegría que tenéis, la alegría que estáis dando a la gente que trabaja, a la que no puede dormir, a la que está enferma.
Uh-huh.
Os doy un abrazo muy fuerte. Uh-huh. Muchas gracias por estar ahí, por hacer ese programa tan maravilloso.
Lola, muchísimas gracias. Esto es poniendo las calles, por supuesto que sí. Acompañar a la gente que se pueda sentir mal o que esté pasando por un mal momento, a los que trabajan y a los que no pueden dormir. Mil gracias, Lola. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
A la gente que está en la carretera, a la gente que está en los turnos de las fábricas, a la gente que está vigilando, a la gente como Fabián, que va camino del aeropuerto, que es un piloto. Bueno, pues un poquito de Metallica, un poquito de Whiskey in the Jar.
We'll be right back.
hablando del tiempo, hablando de las localizaciones, también preocupados por lo que está pasando en Tarragona, en Gerona, en zonas de Valencia, en Castellón. Hay gente que está diciéndonos que está lloviendo muchísimo y pendientes de lo que nos ponéis en facebook.com/poniendolascalles. La verdad que hay situaciones un poquito comprometidas.
Laura Marina, por ejemplo, en Rosas, Gerona, dice mucha agua y viento, adoptó un perro al que le da miedo entrar en casa y hoy le he tenido que meter dentro. Estamos hablando de un perro chiquitito, ¿eh? Es un mastín tibetano de 52 kilos. Está acostumbrado a estar el pobre en el jardín y le han tenido que encerrar durante el día de hoy porque en Gerona creo que ha caído bastante fuerte. María Rosa Monsalves, desde Almonte, en Huelva, un cachito de mi almohada es tuyo, Pulpo, para escucharte.
Ay, muchas gracias, qué bonito.
Aquí no llueve ni aunque se hagan rogativas, dice, en Almonte, que no cae una gota. Sebastián Cano, desde Valladolid City, ciudad sin ley, aquí llueve a ratos, pero sobre todo lo que hace es un frío que pela. Alicia González, desde León, bajando cada día más la temperatura, 3 grados hoy por la mañana y ni una gota. Jefferson Junior, desde Vic, aquí no para de llover, la gota gorda, esperando para cargar y rumbo a Salamanca.
Hay un montón de mensajes, quiero destacar el de Javier Romero, una vez más está con nosotros poniendo las calles. Javier Romero es un crack en la cocina, es un tío que ha elaborado, ha hecho además el libro Cocina Familiar. Dentro de poco va a venir a presentarnos el nuevo libro. Es un fenómeno en cuanto a las redes sociales y en cuanto al blog, es un cocinero espectacular. Dice, buenos días, ponedores del mundo, quiero enviar un saludo desde La Rioja. Aquí llevamos desde ayer con chubascos intermitentes y he pensado pasar del calor al frío en cero coma. Hoy voy a grabar unas alubias blancas con manitas de cordero que dedico al pulpo, aunque sé que no le gustan y se parte de risa. Bueno, y al equipo también, y si pasan por aquí algún ponedor, quién sabe. En mi mesa nunca se pone el sol. Javier, un abrazo. El producto de cuchara es algo que me gusta mucho. De verdad, espera, que te voy a abrir el micrófono. Háblame ahora.
Ya está.
Ahora,
qué bajito,
¿no?
Está.
Ya está. Sí, es que además estoy aquí repanchicado comiéndome un yogur.
Efectivamente.
Y estaba sin los auriculares ni nada.
Claro, la cuchara, las alubias, ¿verdad?
Bueno.
Las alubias.
Yo hice unas lentejas, ayer hice unas lentejas que me salieron espectaculares.
¿Y para cuánto
y solo llevan, ¿cuánto? Llevan choricito, ¿eh? Pero
perfecto.
Luego verduras a
tope.
A tutiplén. Qué sí, bien. Sí. Y me encanta. Y lo siguiente va a ser un guiso de bacalao con coliflor. Combina muy bien el bacalao con la coliflor, siempre insisto. Es que me preguntas, ¿con coliflor? Qué raro,
sí,
¿no?
Sí, perfectamente.
Bueno, cama de patata, coliflor, bueno, y bacalao fresco.
Qué rico.
Y una maravilla.
Yo también sé de cuchara.
Sí, ¿verdad?
Sí, mi plato favorito es el cocido.
El cocido, qué rico. Es que está muy... Hoy como yo, fabada, que hizo el otro día un amigo en casa y me dio un tupper y me dice, para que lo pruebes.
Qué maravilla.
Para que veáis cómo se están poniendo las cosas de difíciles en esta vida. El cocido, que es una cosa maravillosa, lo han censurado hoy, una foto.
Bueno,
Instagram.
¿Pero por qué lo han censurado?
Porque salía el chorizo, morcilla, es que no sé lo que le hubieran echado en este caso al chorizo.
Yo no soy usuario de Instagram, pero sí que la noticia es algo así como que las fotografías de unos platos de cocido dañaban, bueno, no sé, la política,
la sensibilidad de alguien, porque tiene animal.
Pero cocinado.
No sé, a mí algún dato me falta ahí.
Yo
pero
el único problema que le veía esa foto de cocido es que le faltaban garbanzos, pero el resto estaba todo con una pinta buenísima.
Qué cosas están pasando, de verdad.
Nos estamos volviendo.
¿Qué cosas están pasando? Por cierto, cosas que están pasando que luego nos va a contar Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana.
Sí, 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 no, están pasando muchísimas cosas. Estamos, fíjate, muy pendientes de Cataluña, pero por lo que está dejando la gota fría esta madrugada, que no es poco. Ahora mismo se está buscando al menos a 3 personas desaparecidas, 2 de ellas en las inmediaciones del río Francolí, que es el mismo lugar donde esta madrugada ha descarrilado un tren de mercancías que transportaba papel hacia Madrid. Según el testimonio de uno de los maquinistas, que es lo que tenemos a esta hora, testimonio a Cataluña Radio, la gota fría habría provocado el desprendimiento de parte de un talud e incluso habría dañado las vías. Con lo cual, se da por interrumpida la circulación de trenes entre Madrid y Barcelona vía Zaragoza. A partir de aquí esperamos más información más concreta, hasta qué punto, a qué trenes afecta. En fin, todo esto está abierto porque es un accidente que hemos contado a las 5 de la madrugada con carácter de última hora. Bueno, pues muy pendientes de la gota fría, que de momento mantiene a la comunidad valenciana, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología, con nivel verde, pero a Baleares con nivel naranja. También un riesgo importante de precipitaciones intensas, de viento fuerte. Todos hemos escuchado el vídeo este famoso de la caseta de Ibiza, ¿verdad? Es un vídeo que, que ha salido en todos los informativos y que nos dejaba un tornado, un tornado llevándose por delante una caseta de obra, pero así como si fuese papel, con tres tíos dentro, que luego salieron por patas ya diciendo qué está pasando aquí. Y cómo lo graba todo un
compañero, seguramente,
compañero,
¿no?
Bueno, un vecino, la persona que estaba dentro de un camión, ahí refugiado. Y bueno, es verdad, con una reacción muy peculiar, pero contando lo que estaba pasando, que era que un tornado estaba llevándose por delante todo en Ibiza. Bueno, está la cosa fea con el tiempo, ¿eh? Y está la cosa fea por lo que ya veníamos contando de la sentencia del procés, los disturbios en las principales ciudades catalanas y las consecuencias que esto pueda tener. Ojo, para la marca España. Hoy la responsable de España Global, Irene Lozano, se va a reunir con los cónsules extranjeros para intentar reconducir esto en la medida en que se pueda, porque la imagen ha quedado muy dañada después de todo lo que ha pasado. Los empresarios catalanes de Fomento del Trabajo y de la PIMEC van a emitir hoy un manifiesto, también buscan transmitir tranquilidad a los inversores. Todo esto se ha visto muy tocado, lógicamente, al margen del coste en dinero, ¿no? De lo que cuesta reparar todo lo que se ha destrozado, ¿no? El otro coste es incalculable. Bueno, pues es otra de las noticias del día de hoy. Sesión de control a Quim Torra en el Parlamento de Cataluña, después de este nuevo desafío que ya el gobierno está viendo, a ver de qué forma, a ver si han vulnerado la Constitución, a ver si han vulnerado la ley, con el RQR en el Parlamento de Cataluña diciendo que van a volver al tema de la autodeterminación y todo esto, ¿no? Y que no asumen, no acatan la sentencia de él, que conocimos por parte del Tribunal Supremo la semana pasada. Bueno, más lío en el ámbito político, cuando estamos apenas a unos días de celebrarse las elecciones. Estamos exactamente, pues mira, estamos a 23, son el 10 de noviembre, faltan 18 días para las elecciones y prácticamente estamos hablando de todo menos de una campaña electoral al uso, ¿no? Así que bueno, a partir de las 6, Carlos Herrera, hoy con un invitado que desde luego sabe mucho de lo que está pasando, que es una de las voces que más se ha enfrentado al independentismo, que es Manuel Valls, que fue candidato, digamos, con conexión con Ciudadanos, hasta que dejó de serlo, porque apoyó con sus votos a cambio de nada un gobierno que no fuese independentista en Barcelona, así llegó Ada Colau a la alcaldía. Y bueno, Manuel Valls va a ser una de las personas que hablé hoy con Carlos Herrera de lo que pasa en Cataluña, que no es poco, ya no es solo procés, ya también es gota fría, pulpo.
Pues Dani Trigo, muchísimas gracias.
De nada, adiós.
Que tengas un gran día.
Igualmente.
Un día acuático.
Sí, señor.
Muchas gracias. 5.23, 4.23 en Canarias. Estamos poniendo las calles en este miércoles 23 de octubre. Santos Juan de Capistrano, presbítero, Servando Mártir y Guillermo Eremita. La verdad que pocas presentaciones necesita el artista que hemos elegido como artista de la semana en Poniendo las Calles. Lo habéis elegido vosotros, los ponedores. En el mundo del espectáculo ha hecho de todo y además lo ha hecho muy bien. Es uno de nuestros grandes embajadores porque su talento es admirado en todo el mundo y lo mejor de todo es que no se cansa y que cada vez que se sube a un escenario es como si fuera la primera vez por la ilusión que le pone. Entre sus clásicos podríamos elegir cientos de canciones, pero hoy nos vamos a quedar con esta canción que se llama Somos Rafael.
Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, del tiempo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento junto en el otoño. ¡Ay! Somos dos seres en uno que amando se mueren para guardar en secreto lo mucho que quieren. ¿Qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento junto en el otoño. ¡Ay! Somos dos seres en uno que amando se muere para guardar en secreto lo mucho que quiere. Pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más que esto somos. Nada más.
Rafael, esta semana artista elegido por la audiencia, para la próxima semana toca artista internacional o década. Hay un montón de ponedores que dicen, Pulpo, dedícale algo a los 80. Bueno, le vamos dando una vuelta y recibimos mensajes y sugerencias en el 662-942-605.
Magda Vacas nos ha escrito hablándonos del tiempo. Ella está en Torrejón, dice aquí un frío que pela y además lluvia. Aprovecho también para felicitar a mi amor, a Juan Muñoz Osorio, que es su cumple, y un valiente que va a salir todo bien. Felicidades, cierto, ponedor. Bueno, sí, José Moro,
Magda,
está en Ronda. Dice que ha caído una gran granizada y sigue lloviendo a ráfagas. Juan Andrés Fernández, en Camarena, Toledo, llueve despacito. Y María del Carmen, desde Mallorca, lloviendo truenos y relámpagos.
¡Qué barbaridad! 5:28, las 4:28 en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE a partir de las 6. Carlos Herrera está aquí en nuestra radio y hoy Zaida nos va a hablar de una serie que marcó el inicio de una nueva era en la televisión. Yo creo que fue la primera serie por cable en conseguir el Emmy y el Globo de Oro a la mejor serie dramática y el Emmy al mejor guión en todas las temporadas menos en la segunda. Un total de 106 premios que ayudaron a que esta serie se posicionara en lo más alto.
Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y desde ahí nos vamos a Nueva Jersey. Bueno, seguro que a todos ya nos han saltado los recuerdos de esta gran serie, Los Soprano.
Con esta gran intro en la canción Woke Up This Morning, aunque el creador quería comenzar cada episodio con una finalmente, lo convencieron y la canción se convirtió en una parte fundamental para reconocer la serie.
La emitió HBO y para que el público no pensase que se trataba de una serie sobre música, pusieron un arma en su logotipo e incluso barajaron otros títulos como Made in New Jersey. La ficción cumplió en enero nada más y nada menos que 20 años y a pesar de haber pasado tanto tiempo desde su estreno, sigue siendo considerada como la mejor serie de la televisión.
Los que piden respeto muestran respeto.
Te acaba de decir que cierres la boca y a mí me ha mandado a tomar por culo.
Una ficción que sigue pareciendo actual, tanto que están ya produciendo una película precuela, The Main Saints of Newark.
Aunque el actor que hace a Tony Soprano, James Gandolfini, lamentablemente no participará porque murió de forma prematura a los 51 años en 2013 a causa de un infarto de miocardio. Y fíjate cómo es la vida, Pulpo, que me pregunto si puede ser esto una premonición. Porque en la cuarta temporada, uno de los protagonistas, Christopher, le dice a Tony que va a morir a los 50 de un ataque al corazón por sobrepeso. Los Soprano ha tenido tanto éxito y se habla de precuelas, una adaptación cinematográfica de la serie que se centrará en los años 60 y que va a estar protagonizado por el hijo de James, por Michael. Se hace gracias a la humanización que se le dio a todos los personajes, aunque siempre a su manera y sin dejar a un lado ese toque de malotes que todos los protagonistas, menos cuatro, tienen en la vida real, ascendencia italiana, por cierto.
Si le vuelves a levantar la mano a mi sobrina, no te daré tiempo a verme la cara. ¿Lo entiendes?
¿Quién te dijo que le pegué?
El chaval me está vacilando. Oye, niñato, no tendría que dar ninguna explicación. Soy de la vieja escuela. Si quieres levantarle la mano, te casas con ella. Entonces no será asunto mío. Hasta entonces, mantén las manos en los bolsillos.
Esa humanización sobre todo al protagonista, Tony Soprano, que inició la era del antihéroe.
Por mi familia. Algún día pronto formaréis vuestras familias. Y si tenéis suerte, os acordaréis de los pequeños momentos, como este.
Y por cierto, llegó a confesar junto a los guionistas que estuvieron en contacto con diferentes mafiosos reales para que les diesen diferentes consejos e interpretar su papel a la perfección. Y yo creo que lo consiguió.
Lo que estás sintiendo ahora mismo a veces sucede. Todo el mundo tiene depresiones. Hay una industria de millones de dólares dedicada a eso.
¿El Prozac?
No, el negocio de la música. Escriben miles de canciones sobre este rollo. Tears on my pillow, Mona Lisa, ¿no? Oye, las putas mujeres te vuelven majara con tus emociones y tus sentimientos. Y sé que parece que nunca vas a volver a querer a nadie, pero hazme caso. Hay montones de chicas ahí fuera muriéndose por conocer a un chico como tú. Yo las veo cada día.
Claro, como soy tan especial.
Por supuesto que lo eres. Eres guapo y listo y trabajador. Y seamos sinceros, eres blanco. Y eso es un plus hoy en día.
Y vaya si lo hizo bien, porque logró el Globo de Oro a Mejor Actor en Serie Dramática en el año 2000. Y además estuvo nominado en el 2001, 2002 y 2003.
Y además que tenían muy en cuenta las recomendaciones de los mafiosos reales. De hecho, al ver el piloto, ese capítulo experimento, uno de ellos le dijo que jamás utilizase pantalones cortos. Recomendación que convirtieron ni más ni menos que en una escena.
Ah, y otra cosa. John dijo que fue a una barbacoa a tu casa.
Sí.
Un don no lleva bermudas.
El 10 de enero de 1999, los espectadores de HBO asistían al que sería el primer encuentro de muchos entre Tony Soprano y su psicóloga, la doctora Melfi.
¿Tiene alguna idea de por qué perdió el conocimiento?
Pues no, el estrés, tal vez.
¿Pero por qué?
No lo sé. La mañana del día en que me pasó había estado pensando. Es bueno estar en algo desde el principio. Y yo he llegado tarde a todo. Lo sé. Además, últimamente tengo la sensación de que llego al final, cuando lo mejor ha acabado.
Creo que muchos norteamericanos tienen la misma sensación.
Y seamos realistas, en 1999 que un hombre se sentase en la butaca de la consultora de un psicólogo fue la primera gran hazaña de la serie, que fue creada por David Chase. Se podría decir que Los Soprano narra la historia de cómo un hombre se enfrenta a sus propios fantasmas.
Hoy en día todo el mundo tiene que ir a loqueros y a consejeros o a un programa de entrevistas para hablar de sus problemas. ¿Qué ha pasado con Gary Cooper? Aquel tipo fuerte y callado. Aquel era un norteamericano. No exteriorizaba sus sentimientos, solo hacía lo que tenía que hacer. Lo que no se sabe es que si algún día Gary Cooper exteriorizaba sus sentimientos, ya nadie iba a poder pararlos. Y luego disfunción tal, disfunción cual y disfunción de irse a tomar por culo. Yo fui semestre y medio en la universidad, de modo que entiendo a Freud. Entiendo la terapia como un concepto, pero en mi mundo eso no se acepta. ¿Podría ser más feliz? Sí. Sí. ¿Y quién no?
¿Está deprimido? ¿Se siente deprimido?
Desde que los patos se fueron, algo.
Así que por primera vez en la historia de la televisión, los espectadores empatizan ya no solo con un hombre, sino con un mafioso, a pesar de no tener escrúpulos y de estar dispuesto a cargarse a quien sea, que en la serie hay un total de 92 muertes.
¡Serás, hijo puta! ¡A mi hija, coño! ¡A mi hija, coño! ¡A mi hija, coño!
¡Estás cometiendo un error de la hostia!
¿Y si te meto una bala en la puta cabeza? ¿Eh?
¡No lo hagas!
¿Tú también quieres?
Lo más alucinante es que el espectador quiera y sienta pena por este ser tan despreciable.
Porque Tony Soprano también tiene problemas, seamos sinceros. Es un personaje con muchísimos matices, como la vida misma, vaya. Y como no podía ser de otra forma, tampoco fue nada claro en su despedida. En el último episodio, que se emitió el 10 de junio de 2007, se clausura todo de una forma muy brusca.
Vale, me centraré en los buenos momentos.
No seas sarcástico.
¿No me dijiste eso una vez? ¿Que intentaras recordar los buenos momentos?
¿Ah, sí?
Sí.
En la última
sí,
escena...
supongo que es cierto.
En la última escena vemos a Tony y a su familia sentados en la mesa de un restaurante. Y a todo esto, los negocios que salen en la serie, que son reales, se han hecho muy populares y han recibido millones de llamadas de todo el mundo. Por ejemplo, Pizzaland. Pero también hubo otra tienda de deportes que aparecía en la serie en quiebra y tuvo que lanzar diferentes anuncios para que todo el mundo supiese que no, que continuaban con el negocio. Pues esto es lo que ocurre al llegar su hija al restaurante. Escucha.
Me he adelantado y los pedí para picar.
Y plof.
Y así se acaba.
Y todo se va a negro.
Madre mía.
Todo. Y claro, los abonados llamaron a HBO para quejarse.
Y era así, estaba preparado.
Porque pensaron que el servicio se había caído y es que como para no pensarlo. Nada es fruto de la casualidad. De hecho, llegaron a confesar que seguían los guiones a rajatabla, que no había nada de improvisación.
Claro, es que David Chase llegó a decir que la vida real no tiene principio y final y parece que esta filosofía la empezaron a utilizar después muchas otras series.
Aunque no nos engañemos, Los Soprano es una gran serie y marcó una generación, pero no deja de ser una prolongación o más bien una actualización de la saga El Padrino.
Pide sin ningún respeto, no como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero.
Lo que pido es justicia.
Eso no es justicia. Tu hija está viva.
86 episodios emitidos en 6 temporadas entre 1999 y 2007 fueron los que consiguieron poner la masculinidad patas arriba gracias a este personaje y a sus problemas. Y lo hacen a través de una figura que precisamente era una de las más viriles de la cultura del pop que se conocía hasta el momento, el mafioso.
El único motivo por el que tienes algo es porque me deslomo trabajando y sabías en todo momento cómo funciona ese asunto. Pero te paseas por esa jodida mansión con zapatos de $500 y anillos de diamantes y actúas como una mosquita muerta. ¿Y no quieres que enrede? Demasiado tarde.
Quiero a lo que tengo derecho.
Tú tienes derecho a una mierda.
Y a los hechos me remito, porque qué casualidad que ese mismo año Robert De Niro y Billy Crystal protagonizan Una terapia peligrosa, una película que mantiene prácticamente el mismo argumento que Los Soprano, aunque con un toque humorístico y en Nueva York. Una serie que se hizo también eco del terrible atentado del 11S.
Los agentes de aduanas están preparados para nosotros, pero aumenta el terrorismo y no hacen nada. ¿Qué tiene que pasar? ¿Una puta bomba nuclear? Cogieron a uno de esos gilipollas de Al-Qaeda en un contenedor intentando colarse aquí.
Menos mal que lo trincaron.
Hay muchos a los que no cogen.
Tienes que entender que la administración está ocupada, concediendo contratas de obra sin concurso entre sus amigos. Joder, todos podemos entender eso.
Ya.
De hecho, no solo eliminaron las Torres Gemelas de la cabecera, sino que a partir de ahí hicieron que el tono de la ficción fuese mucho más oscuro y también existencialista.
Pues te diré una cosa, o míralo en las putas noticias. Todo tiene su fin en la vida.
Todo tiene su fin en la vida. Palabras que hacen una clara referencia al 11S. De hecho, a partir de ahí, la serie empezó a narrar más claramente el conflicto que vivía Estados Unidos en el panorama internacional. Problemas como existen en la vida real, sobre todo cuando hablamos de dinero. De hecho, cuando se empezó a hablar de renegociar los contratos...
Pues claro, hubo tantos problemas que en la cuarta temporada, Jace Gandolfini, Tony Soprano, decidió sacar de su propio bolsillo $33,333 para dárselos a cada uno de sus compañeros. Claro, hay que tener en cuenta que él cobraba 10 millones de dólares por tan solo 2 temporadas.
La sombra de su padre, las exigencias de su madre y su tío, las obligaciones familiares, querer estar a la altura, un negocio que le supera, un personaje con demasiado orgullo para hacerle caso a su psicóloga. ¿Quién no se va a sentir identificado con esto? La historia de Tony Soprano es un poquito la historia de todos. Una serie que ha conseguido que existan personajes como Walter White de Breaking Bad, el químico que pasó a la historia por hacer metanfetamina, Dexter Morgan, un forense FBI asesino en serie o que existan series también como Juego de Tronos.
Pues Taida Pico, muchísimas gracias, un buen repaso a Los Soprano y sobre todo que nos ha situado ni más ni menos que hace 20 años en lo que veíamos en la tele.
Eso es, Pulpo.
Muchas gracias, Taida.
A ti.
5:41, las 4:41 en Canarias, enseguida nos metemos en el mundo del motor con Motorman, todo un experto de este mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. 10N, las elecciones se deciden en COPE.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre educación en COPE.es.
¿Qué tal? ¿En qué clase estáis?
Estamos en matemáticas.
¿Ah, sí? Sí, aquí tenemos el 7 del 70.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Y antes de darle la del pulpo, vamos a hablar de motor con todo un experto, con Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Pulpo, muy buenos días.
Campaña para dignificar la figura del transportista. Esto de quien parte me parece algo muy, muy loable y sobre todo muy necesario, ¿eh?
Ya lo creo. Parte de FRADIME, la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón, que ha puesto en marcha una nueva, no es la primera, una nueva campaña para denunciar las prácticas de competencia desleal que proliferan en el sector del transporte de mercancías por carretera, con prácticas como las empresas buzón, esas empresas sin actividad económica en nuestro país, o bien las falsas cooperativas que perjudican la imagen de la profesión y no solo su importancia en la economía, sino también en la sociedad. A ello se suma también la falta de inversión en el sector o la falta de un relevo generacional.
Fíjate, ese tema que vamos a tocar ahora me parece muy necesario y sobre todo muy importante porque yo lo veo muchas veces, ¿no? Que hay conductores que les ves conducir y dices, madre mía, esos acelerones, esos frenazos, aguantar tanto la marcha y consumiendo tanto y vas, ves como le sale el humo por el tubo de escape, es tremendo. Eso tiene una incidencia en el coste y en la contaminación, por supuesto que sí. Y por eso yo creo que se ha creado este algoritmo, un algoritmo matemático para identificar a los que son los buenos conductores.
Es realmente algo curioso que han hecho los investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, que han desarrollado un método que se ha probado y ha validado en más de 50 conductores. Se ha obtenido una precisión del 84% para clasificar un determinado estilo de conducción. Según los investigadores, supone que el modelo es perfectamente capaz de determinar el estilo de conducción y el objetivo final de este ensayo es desarrollar una aplicación de asistencia a la conducción, al conductor, todo ello mediante una técnica de inteligencia artificial que veremos a corto plazo. Según el Instituto Universitario de Investigación de esta Universidad Politécnica de Madrid, tener un estilo de conducción agresiva es causante de un importante número de accidentes y que conducir de forma calmada va a reducir entre un 20 y un 40% el gasto de combustible.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, así es como se llama este programa de radio, que lo hacemos todos los días en directo entre las 4 y las 6 de la mañana, de lunes a sábado. Bueno, atención porque el Parlamento alemán lo que está haciendo ahora es rechazar el limitar la velocidad en sus autopistas. Esto es el paraíso de la velocidad.
Bueno, entre comillas, siempre hemos pensado que las autopistas alemanas eran el paraíso, y no todas las autopistas alemanas. Quien haya rodado por Alemania, muchos de nuestros
ponedores...
No, son tramos libres de velocidad, pero no son todas. Es una proporción más bien, yo no voy a decir
escasa,
pequeña,
¿no?
Pero puede llegar a un 40% de las autopistas alemanas, no mucho más, ¿eh? No mucho más.
Ah, bueno.
El resto tienen una normativa, además, bastante rígida, bastante estricta, y sobre todo en el entorno de las ciudades. Y si es verdad que si te pasas de esas velocidades, las sanciones son importantes y además bastante perseguidas, por así decirlo. Pero voy a repetir que solamente es en zonas. Pues bien.
Está bien que lo cuentes, ¿eh?
Al final no se impondrá un límite de velocidad en los tramos libres de esas autobahns, de esas autopistas alemanas que decía, como proponía el Partido de los Verdes alemanes. Querían que se limitase a 130 kilómetros por hora, que es la velocidad media de la Unión Europea, de las carreteras y de las autovías en este caso, y de los 631 votos emitidos durante la votación en el Parlamento alemán, en el Bundestag, 498 fueron en contra, incluido el propio ministro de Transporte alemán. Uh-huh. Recordemos que Alemania es el único país de Europa sin límite de velocidad oficial, repito, en algunos tramos de autopista, mientras que el resto de esos países vecinos de Alemania tienen una limitación en autopista de 130 kilómetros por hora.
Qué curioso, Motorman. Fíjate, hay un ponedor que me dice, Pulpo, ahora que estás con Motorman, a ver si le puedes preguntar, porque estoy teniendo una discusión con un compañero sobre si nos pueden multar o no por llevar una matrícula sucia.
Pues sí, pero solo nos pueden sancionar por la suciedad acumulada en nuestro vehículo por un motivo de seguridad. Es decir, además que la matrícula no se puede identificar con facilidad, también es motivo de sanción. Y la sanción por tener una matrícula tan sucia, tan guarra, con perdón, que sea elegible, está sancionado con 200 euros sin retirada de puntos. Y atención, porque también nos pueden multar por llevar demasiado sucios los faros o el parabrisas delantero, que está sancionado con 200 euros sin detracción de puntos, según recoge en ambas circunstancias el Reglamento General de Circulación. Por lo tanto,
pero
no hay que pasarse como algunos que se pasan ya el día lavando el coche, pero tampoco el otro extremo.
Ya, pero si tú vas circulando y la matrícula de atrás te salpica el barro y tú no te das cuenta y te caza el radar, ¿qué hacemos?
Ahí el agente tendrá que tener en cuenta las circunstancias.
Tiene que considerar eso.
Debe considerar que no se ha podido dar cuenta saliendo a lo mejor de un camino de tierra, de barro, uh-huh, entre una autovía, la matrícula está sucia y él no se ha percatado. Entiendo que esa circunstancia. Otra cuestión es el que ya lleve de por sí esa matrícula con otras intenciones.
La mala fe.
Exactamente.
La mala fe. Lo que yo alucino es que haya cada dos por tres novedades, incluso en el mundo de los autobuses.
Hay menos que en el de coches, motos o furgonetas, pero sí, en autobuses, en camiones, hay novedades como, por ejemplo, la nueva generación de autobuses urbanos y de cercanías, el Citywide, que utiliza diversas energías, incluida la diversión de su nuevo autobús eléctrico a la cabeza. Los nuevos Scania ofrecen menor consumo de combustible, mayor número de plazas, mejor maniobrabilidad y un mayor confort para pasajeros y conductor. Todos los motores de 7 litros, como el de 9, como el motor eléctrico, tienen una ubicación lateral en los autobuses urbanos de entrada baja, les permiten 3 asientos más y sus ventanas laterales son más grandes, que da mayor luminosidad al pasaje. Otra mejora en cuanto al confort es la suspensión delantera individual, que suaviza en este caso la marcha y el confort.
Impresionante. Seguimos poniendo calles. Enseguida le doy la del Pulpo a Carlos Herrera. Me dice Hugo Martín, un ponedor que te está escuchando ahora mismo, sí, desde Villarrobledo. Pulpo, ¿sabemos si hay fecha ya para el estreno de la película Le Mans 66?
Pues sí, ya hay fecha.
¿En serio?
Yo estoy impaciente. Será el próximo 15 de noviembre, Le Mans 66, dirigida por James Mangold, que cuenta la historia de Ken Miles, interpretada por el genial, y a mí me entusiasma como actor, Christian Bale, y cómo Ford destronó a Ferrari en las míticas 24 horas de Le Mans. Uh-huh. En este film, Le Mans 66, destaca también la presencia de otro gran actor americano, Matt Damon, como el preparador, mítico preparador, Carroll Shelby. Uh-huh. Por tanto, una película, una vez más, sobre Le Mans, pero para no perderse. Muy actualizada y muy bien hecha.
Impresionante. Pues, Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de darle la del Pulpo Herrera. ¿Tú ahora mismo cómo te vas?
Poniendo el intermitente y recordándote, Pulpo, que sé que haces mucha carretera. El carril derecho existe.